Saludos amigos y la más cordial bienvenida a este programa especial de La Voz de América dedicado al avance de la tecnología y el reto de los emprendedores que cada día nos sorprenden con nuevas propuestas. Este año que termina fue muy interesante para encontrar proyectos nuevos, en su mayoría impulsados por jóvenes que a veces los inician como una aventura y terminan en un gran negocio. El primero que encontramos fue KiwiBots, un increíble proyecto que nuestra colega Cristina Caicedo Smith presentó en el espacio Tech Chat de La Voz de América. La entrevista es con Felipe Chávez y el proyecto se desarrolla en la Universidad Berkeley, en California.
La empresa se llama KiwiCampus.com, la pueden encontrar en internet y básicamente lo que hacemos es hacer entregas, comidas de domicilios con robots.
¿De dónde nació la idea de crear KiwiBot? Y cuéntame un poco de las dificultades porque trabajas con bastantes ingenieros y el hecho de construir un robot y que este robot pueda transitar en la universidad y recoger de un punto comida y llevárselo a otra persona no debe ser una tarea tan fácil.
La verdad, para serte sincero, es bastante emocionante y cada día trabajando en la empresa es una aventura. En este momento ya somos 17 personas trabajando en el proyecto y básicamente arrancamos con un primer robotcito que hackeamos el año pasado en octubre y ya hemos construido 22 robots, ya estamos construyendo la nueva versión y muy contentos con los resultados.
¿Cómo funciona el servicio de domicilio? ¿Las personas llaman por teléfono a un lugar? ¿Pueden bajar una aplicación? ¿Qué tipo de restaurantes pueden pedir comida? ¿Cómo ha sido esa función de organizar el servicio para que las personas puedan pedir la comida y que los robots lleguen de un punto a otro punto?
Nosotros lo creamos con el fin de poder ofrecer un servicio que sea asequible para los estudiantes y para las personas que no pueden pagar un delivery de más de $5. Entonces nosotros tenemos una suscripción que tú pagas $15 y tienes domicilios ilimitados de $1. Tú entras a nuestra aplicación y que está disponible tanto para iOS como para Android, Kiwi Campus, seleccionas el restaurante al que quieres pedir, seleccionas el plato. Puedes pagar con tarjeta de crédito, con Venmo, que es un medio de pago bastante popular entre universitarios. Dices para dónde quieres el pedido y apenas haces el servicio. Nosotros tenemos un grupo de customer service que se encarga de el pedido. Sí lo toma un robot, pero tú en cualquier momento te puedes comunicar con un humano para resolver dudas. Y pues la principal diferencia es que en vez de recibir a una persona al frente de tu casa con el pedido, recibes a un robot.
Ahora, ¿cómo reaccionan las personas cuando en vez de cuando yo pido, por decirte, pizza y en vez de esperar a una persona que me va a entregar la pizza, ven a un robot? ¿Cómo ha sido esa aceptación por parte de los clientes cuando en su puerta llega un robot en vez de una persona?
Yo creo que eso es lo más gratificante para nosotros y es poder, por lo menos nosotros en este momento en la única universidad en la que estamos operando con robots es en UC Berkeley. Berkeley es una universidad pública y hay un montón de personas que muchas veces están estudiando o están lejos del restaurante o sencillamente ya es muy tarde y no quieren salir y realmente les ha cambiado la vida el hecho de poder acceder a un servicio de domicilio que esté hecho para la universidad y asequible. Y pues es una experiencia totalmente distinta, la gente nos ha ayudado un montón, los estudiantes nos han metido los robots como en los videos institucionales, los cuidan y los ven parte de la comunidad y como un servicio que realmente les sirve a las personas.
Era Felipe Chávez presentando su empresa KiwiBots, donde la imaginación toma forma y se convierte en realidad. Hacemos una pausa y volvemos enseguida. Estamos en el especial de tecnología 2017 de La Voz de América.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
No es el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. boanoticias.com. Foro Interamericano, una producción de La Voz de América. Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
No es el Partido Republicano. Tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano, una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América y queremos darles las gracias por acompañarnos cada día. Este es el especial Tecnología 2017. Y continuamos hablando de tecnología. En este año nos acercamos a Silicon Valley, ese sitio en California que se ha convertido en el mayor desarrollador de la innovación. Y es que, paralelamente al empuje de grandes empresas, se han creado pequeñas empresas, cada una con características especiales e increíbles. Nuestro colega Arturo Martínez encontró, por ejemplo, a 3 mexicanos que presentaron un sistema que permite comunicarse por celulares sin Internet. Lo escuchó bien, celulares sin Internet. Esta crónica muestra que esto es posible.
Diego García y sus 2 colegas mexicanos desembarcaron en Silicon Valley con una idea: crear un sistema celular de mensajería sin necesidad de Internet. 3 años más tarde acaban de lanzar una tecnología que podría salvar vidas.
Proveemos una tecnología en la cual tú puedes enviar un mensaje de A a B y el mensaje va a ir rebotando a través de las personas que hay alrededor de ti, utilizando los teléfonos celulares.
La aplicación de prueba, denominada BridgeFi, señalan sus creadores, usa una librería de código que se comunica de forma encriptada a través del Bluetooth y Wi-Fi interno de los celulares y afirman que BridgeFi puede ser crucial durante situaciones de emergencia.
O aquí en San Francisco, en la Ciudad de México, es muy común que haya un temblor y durante 10, 15, 20, 25 minutos no hay forma de comunicarse porque se satura la red. Es ahí donde entra nuestra tecnología.
BridgeFi está siendo implementado por el Gobierno de México para alertar sobre seísmos y sus creadores esperan que aplicaciones como Uber y Lyft usen su sistema para comunicarse con clientes que tengan una señal débil. García explica que hay aerolíneas y salas de conciertos interesadas en implementar su sistema. Sin embargo, sus comienzos en Silicon Valley, una de las regiones más caras del mundo, no fueron fáciles.
No me da pena decirlo porque fue una parte, pero íbamos a los eventos para escuchar las pláticas y para comer, para ahorrarnos comidas en esos días, ¿no? Entonces, era todo o nada.
Al cabo de 6 meses consiguieron sus primeros $100,000 de inversión. A fecha de hoy han aumentado hasta los 500,000 y quieren llegar a $1,000,000 para lanzar masivamente su producto.
Y las perspectivas son muchas y tienen un futuro prometedor para estos 3 emprendedores. Y en ese mismo camino están las transferencias de dinero. Y Arturo también entrevistó a Crystal Suazo, cofundadora de la empresa Saldo MX.
Enviar dinero desde Estados Unidos a México es una constante para muchas familias separadas por la frontera. Sin embargo, las transacciones implican altas comisiones y pérdida de tiempo. Por ello, la aplicación celular Saldo MX propone que, en lugar de mandar dinero destinado a pagar facturas, los usuarios las paguen directamente desde el norte de la frontera. Según la mexicana Crystal Suazo, cofundadora de la compañía, Saldo MX trabaja con más de 25 empresas para realizar los pagos.
Puedes pagar la luz, puedes pagar la hipoteca, el cable y puedes pagar el agua de tu municipio en México.
Además de eliminar las comisiones, Saldo MX también exime al usuario de tener una cuenta bancaria, algo necesario para realizar transferencias de dinero en línea.
Sí, tú puedes comprar una tarjeta prepagada donde tú puedes poner la cantidad que quieras. Entonces nosotros somos como una cartera.
Con un reducido equipo de 5 personas repartidos entre México, India y Silicon Valley, esta aplicación celular podría suponer un cambio drástico en esta tendencia de pagos transnacionales.
Según datos recogidos por la Agrupación de Expertos del Diálogo Interamericano, los mexicanos en Estados Unidos enviaron en 2016 casi 27.000 millones de dólares a México.
Suazo explica la importancia de desarrollar su proyecto tecnológico en Silicon Valley.
Aquí como que todo el mundo va, explora, experimenta y no les da, no temen.
Saldo MX nació hace 2 años y medio y de momento cuenta con 8.000 usuarios en todo Estados Unidos.
Para Cristal Suazo, el logro de un camino fácil para el envío de remesas es una forma efectiva de ayudar a los que se esfuerzan en este país. Y para cerrar este capítulo, ¿qué les parece si conocemos más de cerca a Google, la compañía que nació para prestar servicios y productos a través de Internet y que se ha ido expandiendo desde hace casi 20 años? Hoy tiene más de 70.000 empleados y Arturo nos cuenta otros detalles.
Al igual que Amazon, Apple, Disney y Hewlett-Packard, entre otros, Google nació en un garaje domiciliario para convertirse en una compañía valorada hoy en miles de millones de dólares. Sus oficinas centrales en Silicon Valley le dejarán boquiabierto.
Google tiene 70 oficinas distribuidas por 50 países de todo el mundo. En sus campuses, sus privilegiados trabajadores tienen acceso a comida gratuita, masajes, peluquería e incluso espacios para dormir la siesta.
Aquí trabaja el estadounidense de origen mexicano Daniel Navarro, que destaca las cualidades de un ambiente laboral distendido.
Me ayuda a ser creativo, a estar relajado. Mis reuniones no son en rígidas salas. Puedo tenerlas dando un paseo o tomando un buen café en el campus, rompiendo las formalidades de una oficina.
Navarro forma parte de un programa de Google que ayuda al emprendimiento por todo el mundo y están cada vez más interesados en el sistema tecnológico de Latinoamérica.
Acabamos de anunciar una cooperación con un espacio emprendedor de Buenos Aires llamado Área 3. También trabajamos con Central, una organización en Ciudad de México, y tenemos nuestro propio campus en Sao Paulo.
Además de potenciar espacios de trabajo, el equipo de Daniel implementa decenas de programas internacionales que ayudan a globalizar los proyectos de emprendedores latinos.
Localizamos talentos, emprendedores de Argentina o México que quieren aprender sobre ciberseguridad, por ejemplo, y los enviamos a lugares especializados para ello, para que intercambien sus conocimientos.
El creciente interés de Silicon Valley por el talento hispano también está motivado porque, según datos del propio Google, los hispanos en Estados Unidos lideran el consumo de aparatos tecnológicos y supondrán el 30% de la población en 2050.
Estoy segura que ahora, después de escuchar las características de Google, ustedes verán a esta compañía con otros ojos. Una pausa y luego seguimos con el especial Tecnología 2017.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estamos en el especial de fin de año de tecnología 2017. Desde la Voz de América en Washington, les agradecemos su gentil sintonía. Y continuamos. Volvemos al espacio de TechChat, ese sitio creado para el Facebook de la Voz de América. Y esta es otra entrevista de Cristina Caicedo Smith. Dialoga con Lorena García, una joven emprendedora cuyo proyecto Bloguets se desarrolla en Phoenix, Arizona. Se trata de una herramienta que resalta la importancia de las redes sociales en la era digital y la creación de empresas.
Yo me acababa de graduar de mi MBA y me vine aquí a Estados Unidos, me gradué y empecé yo a empezar mis propios negocios, empecé a ser una emprendedora y pues realmente me di cuenta que era súper difícil, aunque yo me acababa de graduar de la escuela, el entender todo el medio digital. Sí era muy fácil empezar una empresa, pero hoy en día pues realmente todo lo que es digital, blogs, redes sociales, son una herramienta increíble para marketing y me di cuenta que todo lo estaba teniendo que aprender yo sola y que al mismo tiempo había muchísima competencia para destacar, entonces de ahí fue cuando decidimos empezar yo y mi socia Sakura la empresa, en donde pudiéramos nosotros de una manera divertida, profesional, entretenida, crear una comunidad de mujeres y poderlas educar a todas estas emprendedoras en cómo poder distinguirse a través de las redes sociales. Y hoy en día lo hacemos a través de nuestros workshops, a través de webinars, a través de nuestro blog y consultorías personalizadas. Uno de nuestros servicios que más ha destacado pues, son nuestros workshops. Nosotros duramos ya casi 3 años y medio viajando por todo Estados Unidos, haciendo workshops de 2 o 3 días. Y estos son los workshops a los que la gente sigue regresando, al igual nuestros webinars, y estamos evolucionando. En febrero de 2018 vamos a tener un evento de casi 400 entrepreneurs que van a venir a escuchar entre 30 y 35 workshops, pequeños workshops, de todo lo que tiene que ver con digital, redes sociales, blogging, emprendedores, negocios, small business, todo eso empieza en febrero del 8 al 9 y nuestros workshops pequeños han evolucionado a eso ahorita. Uno de los retos más grandes es serte un nombre, ¿no? Y demostrarle a la gente que tienes credibilidad.
Bueno, Lorena, ese problema que tú experimentaste cuando le diste inicio a Bloguets, te diste cuenta que otras mujeres y otras personas tenían ese mismo reto, pasaban por ese mismo problema.
Pues la solución a esto fue crear un programa de entrenamiento, ¿no? Nosotros empezamos dando workshops a emprendedores de 3 días en el que les enseñábamos no realmente, sino cómo establecer una marca sólida desde cómo se tenía que ver, de ver su identidad gráfica, que eso es súper importante en las redes sociales, hasta enseñarle a estos emprendedores cuáles eran las plataformas o cuáles son las plataformas de redes sociales en las que realmente se deben de enfocar, depende del negocio que tengan. Y una vez que encuentren su enfoque de redes sociales, realmente ayudarlos o entrenarlas a qué tipo de contenido tendrían que estar produciendo para poder destacar, para poder encontrar un mercado, poder tener su propia voz y pues al mismo tiempo tener éxito, porque vemos que mucha gente está frustrada porque invierte muchísimo tiempo en marketing digital, en redes sociales y no ve los resultados que quiere, pero todo empieza con buen contenido y una buena marca y a través de nuestros servicios de educación así logramos ayudar a muchas mujeres.
Bueno, Lorena, hablamos un poco de marketing digital. Explícanos qué es marketing digital. Compáranos un poco ese marketing tradicional y ese marketing digital.
Pues básicamente antes las empresas se promovían en medios antes comerciales, ¿no? Como imprimías tus flyers, sí, tenías tu página de internet, hay anuncios de radio, anuncios de televisión, todo lo que son los medios tradicionales. El marketing digital tiene que ver con todo lo que es promocionarse en redes sociales, en buscadores como Google y Yahoo, en YouTube, todo lo que tiene que ver con el área digital, y esto presenta una oportunidad impresionante porque realmente compañías como Bloguets, por ejemplo, cuando nosotros empezamos, la verdad es que no teníamos nada de dinero para poner en marketing, nada, y enfocamos todos nuestros esfuerzos en las redes sociales, porque son una herramienta para todos nuestros emprendedores impresionante, porque es gratis, o sea, sí, claro que puedes pagar por anuncios y así, pero en una primera etapa, si tienes buen contenido y te sabes distinguir, puede ser una herramienta indispensable, especialmente para los emprendedores que empezamos desde abajo.
Estamos hablando de las redes sociales y sabemos que tenemos muchísimas herramientas, demasiadas, YouTube, Snapchat, Instagram, Facebook. Cuando llega un cliente, un emprendedor a tu empresa, ¿cómo hacen ustedes de pronto un plan de trabajo o un plan de proyección de marketing para esa persona?
Mira, pues lo primero que hacemos es realmente ver, porque todas las, el primer error es que yo creo que la mayoría de las personas creemos que todas las redes sociales son para lo mismo, ¿no? O sea, que la gente accede a la red, a todas las redes sociales por la misma razón, y eso no es cierto, ¿no? Si tú te fijas, ¿por qué vamos a Facebook? Porque nos encanta ver lo que está pasando el día a día, quieres ver si alguien que no has visto hace 10 años ha visto algo. En Instagram la gente está buscando inspiración, es información más rápida, pero la gente no se preocupa tanto por a quién sigue. En Pinterest la gente está planeando, es más acerca del futuro. Entonces, realmente basado en eso, nosotros, cuando un cliente viene con nosotros, es realmente empezar a entender su producto, quiénes son, a qué mercado le están tratando de hablar, y nosotros entonces hacer ese match de decir, ok, si ellos están tratando de vender un producto que está targeteando, por ejemplo, a mujeres, bueno, ok, tal vez Instagram y Pinterest sean las redes sociales en las que se tenga que enfocar con este contenido. Entonces, realmente nosotros empezamos por entender qué es lo que realmente hace nuestro cliente, en dónde puede destacar el producto y dónde está ese mercado o esa demográfica, dónde está, para que nosotros podamos hacer esa conexión y ayudar a nuestra cliente a crear el contenido que no solamente va a destacar en esa plataforma, sino que va a conectar con esa comunidad que ellos están tratando de buscar.
¿Qué les parece el cambio que hemos experimentado con el avance de la tecnología? Lo que conocíamos como publicidad es hoy totalmente diferente, y las redes sociales son fundamentales. Lorena García y sus socias nos demostraron que el mundo es de los jóvenes y de los emprendedores, pero no es cuestión de edad, es tema de incorporarse al mundo moderno. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos con este especial de Tecnología 2017.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, 1 afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Estamos en el especial Tecnología 2017, este programa de La Voz de América en el que recogemos los logros de emprendedores y las compañías que ponen al mundo al alcance de sus dedos. Y ahora quiero presentarles a alguien que demostró voluntad y talento. Cristina Caicedo Smith entrevistó a una joven que a sus 16 años logró crear su primera aplicación. Alejandrina González estaba en colegio cuando recibió el reconocimiento de una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo, y ella cuenta su experiencia.
En México tenía una computadora súper viejita y me fascinaba, ¿no? Y cuando me mudé a Estados Unidos, tenía mucha curiosidad de cómo mi celular funcionaba y mi computadora, entonces les pedí a mis papás que me compraran una computadora nueva a los 16 años y me tardé en convencerlos por un año y ahí es cuando empezó todo.
Bueno, y tu curiosidad e interés por este ámbito de la tecnología te llevó a crear varias aplicaciones.
Bueno, el primero que hice fue hace en el 2014, era un juego muy simple, un juego en 2D, que era de una, eras una nave espacial y tenías que como que invadir unos obstáculos y agarrar como unas estrellas, era como en el espacio. Y la más reciente fue una app que la terminé en un hackathon que se llama Cloud Camera. Entonces mi celular es para tomar fotos cuando tu celular no tiene memoria, entonces directamente la sube a la cloud que tú decidas. Y es muy fácil usarla.
En el 2015 creaste tu primera aplicación y fuiste premiada por la compañía Apple, reconocida por esta aplicación.
Bueno, pues Apple me invitó al 2015 a California y es donde conocí al presidente Tim Cook. Y entonces ahí tuve un meeting y les pude enseñar a él y a varios vicepresidentes como las apps que había trabajado. Y de ahí fue pues, que estuvimos en contacto. Iba a entrar a mi último año de high school y ahí es cuando les mandé un email a ellos preguntándoles que si me podían escribir una carta de recomendación para la Universidad de Stanford, y ellos mismos están más que felices de hacerlo, y así es como decidí aplicar a Stanford.
Háblanos un poco de la parte práctica. ¿Cómo creas una aplicación? ¿Te sientas en una computadora? ¿Empiezas a hundir números? ¿Cómo haces todo ese proceso de programación de una aplicación? ¿Cómo la llevas al mercado?
Creo que lo más difícil es conseguir la idea, porque hay muchas cosas que ya están en el mercado y uno tiene que ser original para destacar, porque una copia... Bueno, yo empecé creando, mejorando, vi un juego y lo dupliqué. Como hacer lo que ya existe y mejorarlo, o crear tu propia idea, pero la idea es creo que lo más difícil. Después de eso, ya que... Bueno, yo cuando empecé no sabía nada de programar, solo me senté en la computadora y empecé a programar mi primer juego, pero, o sea, hay muchas resources en internet que te pueden decir cómo programar en Android Studio o Xcode o Unity.
En el 2015, cuando creaste tu primera aplicación, ¿quién te enseñó a hacer eso? ¿Fue algo que fue autodidáctico?
Fue autodidáctico y me tardé 3 días. O sea, fue difícil, pero me tardé casi nada. Fue como 3 días de la semana después de llegar a la escuela. En la tarde nada más estaba programando mi aplicación.
Cuando te gradúes, ¿qué te gustaría hacer? ¿Te gustaría de pronto trabajar para Apple, ya que tienes la conexión? ¿Podrías regresar a trabajar allá?
Bueno, estoy estudiando ciencias de computación. Todavía no estoy muy segura qué quiero hacer cuando me gradúe, la verdad. De hecho, podría trabajar en Apple o en otra compañía, pero me encantaría crear mi propia compañía de puros hispanos. Me encanta mencionar que yo soy de México. De hecho, cuando conocí a Tim Cook, el presidente de Apple, como que me preguntaba, ¿dónde eres? Aunque yo ya vivía en Miami, le dije, no, yo soy de México. Y así le encanta el México y platicamos de eso, pero creo que sí hace falta, de hecho he escuchado a muchos hispanos que están en Silicon Valley, pero creo que todavía hace falta más hispanos, porque la mayoría son de Asia, son del Norteamérica y son de Europa o de India, ¿no? Entonces sí, como que los hispanos les falta mucho para entrar en la tecnología. En Estados Unidos no he tenido tanto oportunidad de conocer hispanos o en eventos que estén interesados en la tecnología. Es más, en México, que me invitaron a conferencias en México, Campus Party en Guadalajara. De hecho, el cofundador de Apple me invitó a acompañarlo y ahí es donde conocí muchos hispanos y también los que estaban aquí en Silicon Valley. Me encantó conocer a la gente que estaba involucrada en lo mismo.
Todos estos innovadores empezaron con muy poco y lograron que sus sueños se hicieran realidad. Y gracias a mis colegas Cristina Caicedo Smith y Arturo Martínez, tuvimos la oportunidad de conocerlos. Cerramos la puerta a 2017 con todos sus avances, algunos de ellos destacados aquí. Con toda certeza, 2018 será aún más impresionante para el mundo tecnológico y La Voz de América estará ahí para contarles esos logros. Soy Yoconda Tapia y tuve el enorme placer de presentarles Tecnología 2017. Hasta la próxima.